A esta hora estamos muy pendientes de los incendios ocurridos en la tarde de ayer domingo en Miraflores de la Sierra en Madrid y también en el Real Sitio de San Ildefonso, un paraje natural inigualable en la provincia de Segovia. El primero de ellos, el situado en la zona madrileña, está en fase de estabilización después de que los bomberos de la Comunidad de Madrid estuvieran durante toda la madrugada intentando controlar la zona. En cambio, la cosa que pinta muy distinta en la granja de San Ildefonso. A esta hora siguen activo por dos flancos. Por un lado, el derecho, que imagínense, avanza hacia el monte de Balsaín, en la parte central del Parque Nacional de Guadarrama. Está sujeto, pero aún no está controlado. Y del derecho pasamos al flanco izquierdo. Avanza en dirección a El Chorro, municipio de la Atalaya y Torrecaballeros. Está más activo, pero de momento no hay peligro para la población. El fuego comenzó sobre las 3 menos cuarto de la tarde de este domingo en la zona conocida como Caserío de Urgel, en La Granja. Y el operativo ahora mismo cuenta con más de 200 personas y 10 medios aéreos. A estas horas, a la 1 de la tarde, preocupan dos cosas: el aumento de las temperaturas, que impida que se refresque la zona, y los fuertes vientos, que hagan que el fuego se propague más rápido. A la 1 y 7 minutos de la tarde, para conocer la última hora, vamos a acercarnos en Mediodía COPE hasta el puesto de mando avanzado de la Junta de Castilla y León en la zona afectada. José Ángel Arranz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Director General de Patrimonio Natural de la Junta, y usted está coordinando todo el operativo contra los incendios, ¿no?
Así es.
¿Cuál es la última hora? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos?
Bueno, lo has definido perfectamente. Un incendio activo que la mitad de su superficie está en el Parque Nacional de Guadarrama y la otra mitad en el Parque Regional de la Sierra Norte de Guadarrama, ¿no? La parte baja es una zona más arbolada con pinares, pino silvestre, pino de Balsaín, y el incendio pues avanza despacio, pero sigue avanzando en algunos focos, ¿no? Parte del perímetro del incendio está ahora mismo sin llama, pero aún quedan puntos con llama, tanto en la zona de pinar como en la zona de cumbres, ¿no? Si las condiciones meteorológicas son favorables, pues a lo largo del día, con los más de 15 medios aéreos y esas 200 personas, tres bulldozer también trabajando, esperamos que esté el incendio estabilizado, es decir, que el perímetro no se mueva, aunque, claro, las reproducciones son continuas, dado claro. Pues las rachas de viento y, sobre todo, que las previsiones son de más de 30 grados al mediodía y eso pues crea turbulencias y pues ayuda a que se produzcan esas reproducciones.
José Ángel, eso lo iba a decir porque los termómetros hoy, en pleno 5 de agosto, dan 30 grados, por encima de los 30 grados en esa zona.
Por encima de los 30 grados y también en una zona donde habitualmente hay más humedad, pero este año pues está también padeciendo esa sequía extrema. Está la zona de Guadarrama y toda la zona de Ávila, que también hemos tenido incendios importantes estos días, pues con unas precipitaciones bastante por debajo de las medias habituales en esta época.
Cuando hablamos de fuego, enseguida todo el mundo piensa, ¿intencionado o no? ¿Se sabe si este ha sido intencionado o ha sido provocado?
Lo que tenemos claro es que detrás de este incendio está la mano del hombre, ¿no? No sabemos si ha sido un accidente, una negligencia o ha habido intención. Ahora mismo llevan ya desde ayer tanto nuestros técnicos, agentes medioambientales, como la Guardia Civil investigando esa causa, ¿no? Tenemos claro de dónde ha salido, cuál es el foco de inicio y qué ha sido provocado, ¿no? Provocado o accidente de negligencia, lo que se está tratando de determinar, pero que ha sido desde luego un incendio provocado por el hombre.
Creo que hay un ciclista que ha sido testigo del fuego.
Está ahora mismo investigando la Guardia Civil y nuestros técnicos y hasta que tengamos algo más claro, mejor tampoco anticipar ninguna hipótesis.
Claro que sí. ¿Hay alguna zona de la población que se haya visto afectada? ¿Algún núcleo con población? Es una zona muy ahora mismo que está veraneando mucha gente.
No ha habido ninguna. Sale justo en el final de una urbanización, en una calle perimetral de una urbanización hacia el monte, y el viento dominante cuando empieza el incendio es norte y lo lleva hacia el alto de la sierra. Luego ya por la noche, cuando ya el incendio era descendente, pues ya no ha habido problema. Ahora mismo no prevemos dificultades para la población. y sí que se ha subido el nivel de riesgo a 2 por estar afectado un parque nacional y un parque natural.
Lo que iba a decir, que es una zona de gran valor natural.
Efectivamente, es una zona de alto valor natural, un parque nacional, un paisaje mítico y representativo. El paisaje, estamos a escasos metros de los jardines de la granja, que seguro que todo el mundo identifica, y es la imagen pues que se tiene pues desde el pueblo de San Ildefonso, del Real Sitio, ¿no? Pues una pena, desde luego.
Bueno, pues esperemos que las próximas horas las labores de extinción contribuyan a apagar este fuego. José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural de la Junta, también coordinador de este operativo contra incendios. Gracias por acompañarnos en medio de Acope y gracias por darnos esa última hora.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Hace un mes conocimos el caso de un niño en Madrid que fue expulsado de un campamento por tener autismo. Una noticia que tuvo un gran impacto y que parecía ser un caso aislado. Pero lejos de ser así, no. Hace una semana más tarde se repitió, en este caso en Bilbao. Los hechos ocurrieron en la colonia de verano Bilbao Música, que está organizada por el ayuntamiento de la localidad. Un niño que ya había acudido a este campamento en anteriores ocasiones comenzó su estancia en esta colonia sin problemas, con total normalidad. Pero eso cambiaría radicalmente solo 2 días más tarde. Y es que a los 3 días de empezar el campamento llamaron a la madre del niño para que fuera por el pequeño a llevárselo a casa. ¿El motivo? Pues que dicen que estaba desorientado, que había mojado unos niños con agua. Fueron a por él, se lo llevaron, pero al día siguiente el niño volvió con normalidad. Al acabar el día, cuando los niños salieron a recoger, pues los monitores pararon con los padres y le comentaron que no llevaran a su hijo al día siguiente. Bueno, los padres han denunciado el caso, el niño tiene autismo, pero en principio no le pusieron problemas para que fuera a esta colonia de verano. A la 1:13 de la tarde saludamos al padre del pequeño en este medio de Acope. Arcay, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu hijo tiene 6 años y estará en tercero de educación infantil, primero de primaria, ¿no?
Así es, sí.
¿Cómo es tu hijo, lo primero?
Pues mi hijo es un ser muy sociable, una persona muy cariñosa y no tiene ningún problema en relacionarse con ningún niño de su edad, incluso más mayores. Es un poco travieso, como cualquier otro niño de su edad.
Como cualquier chiquillo de 6 años, ¿no?
Eso es.
Bueno, Arcay, tu hijo no era la primera vez que iba a este campamento, ya había ido de otros años. Creo que es un campamento por las mañanas, ¿no? Entiendo.
Sí, en 2017 acudió a ese mismo campamento, son 3 horas y media por las mañanas y bueno, ahí pues creímos que era una buena opción, ya que nosotros pues estábamos trabajando y no podíamos atenderle, pues para que se relacionase, aprendiese también música, que es algo que le estimula y bueno, no hubo ningún problema en aquel año.
Y este año decidiste ir a repetir y el niño iba contento y en principio no había ningún problema para que acudiese, ¿no?
Exacto. De hecho, fueron los de las colonias los que se pusieron en contacto con nosotros por si nos interesaba volver a llevarle. Quiero decir que en 2017 ya advertimos de que el crío padecía TEA, trastorno del espectro autista, y lo volvimos a recalcar en 2019. Es decir, eran completamente conscientes de las características de nuestro hijo.
¿Y qué pasó ahora? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cuántos días ha llegado a ir al campamento y qué desencadenó su expulsión?
Pues estuvo 3 días en principio, al cuarto nos lo enviaron a casa, le dijeron a mi madre que fue a buscarle que el viernes no volviese y lo que luego cuando llamamos para pedir explicaciones adujeron pues que el niño había mojado un piano y a otros niños y que se había encerrado en el lavabo. En el lavabo no se suele encerrar y creo que también que un sitio destinado para este tipo de actividades con niños pequeños no creo que no deberían tener pestillos. Entonces se pasó un mal rato, se surgió una situación tensa y le dijeron a mi madre a la hora de recogerle que no volviese. Nosotros llamamos para pedir explicaciones y la monitora del centro nos acusó casi a nosotros de mentir, de que el niño pues que era indomable.
Pero esto era una pequeña, algunos lo considerarían una pequeña travesura.
Hombre, yo creo que no tiene nada que ver con el hecho de que sea autista, como lo podía haber hecho cualquier otro niño, claro, que jugando un moje a otros.
¿El niño cómo está? ¿Qué os ha contado?
Pues el niño, pues hombre, le pareció raro, ¿no? Que él quería volver y a las colonias y bueno, pues ya le dijimos que no era posible, que se habían acabado. Y que, pues nada, lo intentamos explicar como la manera que se le puede explicar a un niño de 5 años en ese momento que, pues que no era bienvenido en un sitio.
Ya, que no se lo habrá tomado bien, claro.
Claro.
Durante ese tiempo, imagino que se ha quedado con la abuela en casa.
Sí, ese tiempo, pues sí, con mi madre ha estado.
Claro. ¿El campamento excluye a niños con algún tipo de problemas, con algún tipo de discapacidad o no hace ningún tipo de discriminación?
A día de hoy, nosotros, a la hora de matricularle de nuevo en 2019, en la página web, no pone que se discrimina, que se discrimine, perdón, a ningún niño por ninguna característica en especial. De hecho, no sé ni si es legal estipular que se discrimine a un niño por su situación de, pues bueno, de minusvalía. Y no, a nosotros en ningún momento, porque a mí si me dicen que mi hijo no puede ser atendido correctamente, evidentemente no lo llevo a un campamento.
Claro. ¿Y vuestra situación la habéis elevado a alguna instancia superior, una queja, o no?
Sí, estamos meditando en emprender acciones legales. Estamos, pues bueno, asesorados más bien por una asociación que se llama Lagun Dune y nada, que nos está ayudando un poco a orientarnos en este sentido. Veremos qué cartas jugamos. Tampoco hemos recibido ningún tipo de disculpa ni de la asociación ni del ayuntamiento, que es al final quien ha subcontratado a esta empresa. Uh-huh. Bueno, es un poco, parece que están dejando que se diluyan pues los asuntos y se quede todo en agua de borrajas, pero nosotros tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados.
Porque el siguiente verano también Paul querrá ir de campamento, supongo.
Sí, está en todo su derecho, además.
Claro, sí.
Fuera aparte que quiero comentar que antes de inscribirlo nosotros pagamos la matrícula y los días de clase que fue. Es decir, ni tan siquiera nos han devuelto el dinero, que para mí es lo de menos.
Claro.
Pero es ni tan siquiera han tenido la decencia de decirnos, bueno, les devolvemos el dinero.
Arcai, solo os deseo que tengáis un buen verano, que Paul disfrute de este mes de agosto hasta el mes de septiembre, que nada están ahí las clases.
Sí, está en ello.
Con la piscina y la playa, la abuela y los padres también cuando pueden, claro que sí.
Es.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Lorena.
Gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Un saludo, gracias.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Verti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Verti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
Super Electro 3. 3 únicos días de lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Samsung, Sony, Philips, Huawei, Nikon y muchas más.
Super Electro 3. Con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Super Electro 3. Solo hasta el 7 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias, seguimos en Mediodía COPE y estas son las 3 noticias que te contamos a esta hora con Álvaro Sáez. Nos preocupa el incendio en el Parque Nacional de Guadarrama.
El fuego en la cara madrileña está ya estabilizado, pero continúan las llamas en Segovia, en la granja de San Ildefonso, con 2 frentes. Han ardido ya 300 hectáreas y las previsiones meteorológicas, con mucho calor sobre el terreno, no ayudan a extinguir el fuego. José Ángel Arraz, director general de Parques Naturales de la Junta de Castilla y León, en este Mediodía COPE acaba de asegurar que este incendio ha sido provocado.
Lo que tenemos claro es que detrás de este incendio está la mano del hombre. No sabemos si ha sido un accidente, una negligencia o ha habido intención. Llevan ya desde ayer investigando esa causa.
Primeras reacciones del gobierno a las palabras del rey en las que pedía a los partidos políticos encontrar una solución para no ir a nuevas elecciones.
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, acaba de rechazar que sean una injerencia, mientras la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dice que son muchos los que piensan que en España debe haber un gobierno. Desde el PP, el secretario general Teodoro García Egea plantea ahora que el PSOE se abstenga con un candidato de consenso de PP y Ciudadanos.
El dilema no es si Pedro Sánchez o elecciones. El dilema puede resolverse impulsando otro candidato, impulsando otra candidatura e incluso, como algunos han avanzado ya, con una alianza de los constitucionalistas, con una alianza entre Partido Popular y Ciudadanos, con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y del Partido Socialista.
Y Pedro Sánchez continúa con su nueva ronda de contactos.
El presidente en funciones se ha reunido esta mañana con miembros de 5 ONGs ecologistas y hasta ahora mantiene un encuentro con asociaciones contra el cambio climático. Esta tarde Sánchez va hasta Valencia para reunirse con Joan Bandoví, el diputado de Compromís que se abstuvo en la investidura fallida.
Bueno, y te lo estamos contando en este mediodía COPE. Esa última era sobre los incendios declarados en Miraflores de la Sierra en Madrid y en la granja de San Ildefonso en Segovia. El verano siempre, ya sabemos, es la estación más crítica para estos fuegos y por eso mismo, Mediodía COPE, queremos preguntarte cómo ayudas a prevenir los incendios, cómo cuidas de nuestros montes. Raúl Rodríguez,
manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Cómo ayudas a prevenir los incendios? ¿Cómo cuidas de nuestros montes? 637-230000.
Bueno, todos sabemos el amor, algunos incluso demasiado amor, que pueden llegar a tener los adolescentes y preadolescentes por los videojuegos, por las videoconsolas. Para muchos, un elemento imprescindible en su día a día. Tal es el cariño que les tienen que incluso algunos, lamentablemente, prefieren quedarse castigados sin salir a la calle, sin ir a actividades extraescolares como el fútbol, el baile, bueno, a que le quiten la consola pues durante el tiempo que sea necesario. Pero con la siguiente historia parece que todavía queda un aire de esperanza en los más pequeños. Y es que un niño mexicano estuvo a punto de entregar su consola a un grupo de delincuentes que buscaban extorsionarle tras asegurarle, ojo, atención a la noticia, que tenían secuestrada a su madre. El pequeño de 10 años se encontraba en su casa descansando cuando de repente llegó una llamada de teléfono. Al descolgarlo se encontró con la voz de un hombre que le exigía entregarle objetos de valor de su hogar a cambio de liberar a su madre. El niño se asustó, como es lógico, y decidió tomar lo que fuera para él, lo que más valor tenía, su consola. La cogió, la desenchufó y con todos los cables la metió en la bolsa. Se puso en marcha hacia la estación de metro donde los supuestos secuestradores le habían citado. Dentro del metro, de camino a ese punto de encuentro, el niño se acercó a dos policías, le explicó su situación y afortunadamente les pidió ayuda. Los agentes le retuvieron, encontraron en contacto con su madre, quien esta aseguró que estaba en su lugar de trabajo y en perfectas condiciones. Minutos más tarde apareció el padre de la víctima en esa misma estación y vio a su hijo custodiado por agentes. Tras enterarse de lo sucedido, les confesó a las autoridades que había recibido una llamada sospechosa de un desconocido que le pedía unos 2.500 euros por entregarle a su pequeño en la misma estación donde había sido citado. Finalmente, la madre se acercó al lugar y todos pudieron reunirse. Se dieron un gran respiro. Todo había sido un intento de chantaje. Un chantaje, un intento que ha demostrado que el amor de los niños a las consolas tiene un límite y que cuando se trata de la familia, lo das todo por ella.
Pues con esta canción que ha elegido nuestra compañera Lourdes Crespo, llegamos al final del espejo, pero la radio continúa con Mediodía COPE y con Lorena Fernández y todas las historias que ya tiene preparadas para contarnos. Hola, Lorena.
¿Qué tal, Nacho? Bueno, te contamos que uno de los grandes focos de atención del fin de semana ha estado en Estados Unidos. El motivo, desafortunadamente, tiroteos que han dejado al menos 29 muertos y más de medio centenar de heridos, algunos de ellos en estado crítico. El primero, el pasado sábado, tuvo como escenario El Paso, perteneciente al estado de Texas. Eran alrededor de las 10 de la mañana y en una zona de tiendas muy próxima a un centro comercial ocurría esto. El autor de esos disparos es Patrick Karius, un joven de tan solo 21 años. El lugar de los hechos está situado muy cerca de la frontera entre México y territorio estadounidense. Allí se encontraban decenas de familias realizando sus compras. El pánico se apoderó de ellos durante los primeros instantes posteriores a esos disparos.
Un herido, tenemos un herido por aquí, señoras. Tirado aquí afuera en la vendimia que tenían los de la escuela. Un señor herido.
El asesino, que fue detenido sin resistirse a las autoridades, ha confesado posteriormente que tenía como objetivo matar a tantos mexicanos como fuera posible, por lo que todo el mundo habla ya de ataque racista. La justicia ya se ha posicionado al respecto. En concreto, el fiscal del Distrito del Paso, Jaime Esparza, ha anunciado que van a pedir la máxima pena contra Patrick Karius.
Procederemos con la investigación. Puedo decirle que es asesinato capital y, por lo tanto, es elegible para la pena de muerte. Buscaremos la pena de muerte.
Pero en Texas no acababa todo. 13 horas más tarde, a 1.500 kilómetros de distancia, se repetía una escena muy similar, más disparos. Disparos que ocurrían en Dayton, una ciudad situada en el sureste de Ohio, en este caso en una frecuentada zona de bares en el centro de la población. Era la una de la madrugada cuando Connor Beats abría fuego. Tan solo un minuto después fue abatido por la policía, pero en esos segundos acabó con la vida de al menos 9 personas, entre las que se encontraba su propia hermana. Fuentes oficiales han confirmado que el asesino portaba munición extra para seguir con su masacre. El arma del crimen, un rifle adquirido de forma legal, ha reabierto el debate sobre la posesión de armas en Estados Unidos. El eterno debate. Muchas miradas se centran ahora mismo en el presidente Donald Trump. Por el momento, el presidente norteamericano se ha limitado a condenar estos atentados.
Solo quiero decir que estos son dos lugares increíbles. Amamos a la gente. El odio no tiene lugar en nuestro país.
Bueno, está previsto que Donald Trump realice hoy más declaraciones sobre estos actos terroristas. En cualquier caso, la famosa segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la que permite poseer y portar armas, está discutida por muchos. En Herrera en COPE ha estado esta mañana José Antonio Gurpegui, es catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin. Ha explicado cómo muchos ciudadanos en Estados Unidos entienden la tenencia de armas como un síntoma de libertad.
El número de personas en Estados Unidos que apoyan o que están a favor de la posesión de armas es superior al de aquellas que se oponen a la posesión de armas. De hecho, el norteamericano, en cierta forma, identifica el hecho de la posesión de armas con la libertad, en el hecho de que la posesión de armas garantiza mi libertad.
Preguntado por la posibilidad de que esa segunda enmienda fuera suprimida, Gurpegui se ha mostrado pesimista.
Yo creo que la segunda enmienda va a ser muy difícil de eliminar o de restringir. El tema es que la aproximación histórica que se ha hecho al derecho a poseer y portar armas no ha sido todavía superada. Mientras no se logre superar esa aproximación histórica o el hecho de que esa enmienda se redactó en un momento histórico determinado, yo creo que será muy difícil.
Bueno, hace tan solo 7 días un adolescente asesinaba a 3 personas durante una feria de gastronomía en California. Se estima que hay más de un tiroteo masivo al día en territorio americano, lo que evidencia que estamos ante un problema de gran envergadura. Continuamos en medio de ACOPE. So we're down.